Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo. Hola, otra vez, soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en parte 40 de cómo tener la vida de Dios viviendo en nosotros. El programa es número 142, disponible en CD o en cassette. Al fin de este programa le daremos nuestra dirección, número de teléfono, sitio web y número de fax, para que lo pueda ordenar si desean. También vamos a leer unas cuantas cartas, pero antes de comenzar, oremos para que el Señor, quien vive en mí y en cada persona que ha sido nacido de nuevo del Espíritu, Él es el quien tiene el ungimiento exterior, y deseo, Padre, que me unjas. Sé que tu deseo es ganar al mundo por cual moriste. Tú viniste al mundo para salvar a los pecadores. Mucha de la iglesia está pecando hoy en día, también como el mundo. Los pecadores en la iglesia que todavía no han sido circuncidados por tu espíritu, ellos necesitan arrepentirse y creer el evangelio y ser salvos. Todos necesitamos ser fortalecidos y llegar a la plenitud de Cristo. Cuando el Señor crece en nosotros hasta que somos maduros, el apóstol Pablo dice que está como si estuviera como en parto hasta que el Señor crezca en nosotros. Esto se encuentra en el cuarto capítulo de Gálatas. Así que, Padre, te pedimos que derrames tu inteligencia, tu sabiduría, tu entendimiento, tu espíritu en y a través de mí a los corazones, las mentes y las almas de los que están escuchando ahora mismo. Sabemos que tú eres espíritu y que aquellos que te adoran tienen que adorarte en su espíritu, en el espíritu y en verdad. Señor, te pedimos que ganes cuantas almas deseas ganar con este mensaje, para que la iglesia sea fortalecida más. Te damos las gracias por estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen amén. La primera carta viene de Nigeria, África, y dice así: Querido Padre Espiritual, Pastor Mundial Tony Alamo, saludos en el nombre de Jesucristo. Que el gozo del Señor continúe siendo su fuerza. Recibí su paquete esta tarde del Departamento de Correos. Sus tratados están ganando almas aquí en Nigeria. Que Dios lo bendiga mucho por su pasión por almas. Él lo aumentará mucho a usted y su ministerio. El pastor Alamo interpone diciendo: La Biblia dice que el que gana almas es sabio, y cuando llevamos a alguien al Señor, esto cubre una multitud de pecados. Hay personas que ni saben que están pecando en ignorancia, y algunas veces el Señor te mandará a hacer algo que parece pecado a los que no son maduros en el Señor, y para ellos hacer lo bueno parece pecar. Pero les aseguro que no estoy pecando. No importa lo que piense la gente, no es verdad. Mi mente está enfocada en ganar almas. Amo al Señor y estoy en su espíritu. Vamos a continuar con la carta. Y dice: Por supuesto que estaría encantado en recibir su camiseta y su sudadera, como me ofreció enviarme. Necesito talla grande y preferiría una camiseta en color negro o blanco. Que el Señor lo premie abundantemente por su labor de amor. Saludos calurosos a todos los que se encuentran en la viña. Su hijo N. Morrison, de Nigeria, África. Alabado sea el Señor, dice el pastor Alamo. La próxima respuesta es un correo electrónico de los Estados Unidos y dice así: Esta noche oí a un hombre en el radio llamado Pillar. Creo que era un ex agente del FBI. El pastor interpone diciendo: Sí, lo era. Se llama John Pillar y yo escribí literatura acerca de él. Él llamó con una confesión y de veras era un agente secreto del FBI. Pero dejó el BATF después de lo que hicieron en Waco. El gobierno no fue a Waco a arrestar a nadie. John Pillar me dijo que los agentes gubernamentales llamaron la matanza una matanza de guajolotes y que pasaban riéndose por lo que iban a hacerles a esas mujeres y a esos niños. Los que hicieron esto no eran parte del gobierno de los Estados Unidos, sino parte del gobierno mundial. Butch es solo un títere del Papa y muchos lo están culpando a él por las maldades de hoy día. Él es parte de las maldades, pero es seguro que está tomando sus órdenes de Roma. Butch no es un hombre muy brillante. Tenemos mucha información acerca de él y de las Naciones Unidas. Podemos leérselas, pero el Señor me ha llamado a predicar el Evangelio. La Biblia dice que los que hacen maldades están poseídos con el diablo y están completamente engañados, creyéndole al Imperio Romano y a los que son controlados por el Imperio Romano, el Papa Vaticano Católico y sus constituyentes. Vamos a continuar con la carta y dice así: Él clama haber sido enviado a arruinarlo a usted. El pastor Alamo interpone diciendo: Él fue enviado por el gobierno, por Roma, para que me asesinaran. Y cuando rehusó hacerlo, vino a nuestra iglesia y se dio cuenta que nosotros no éramos un culto, así como dicen los medios noticieros, el gobierno y Roma. Así que Piller rehusó asesinarme y por eso encarcelaron a su hijo y está en la prisión ahora mismo por esa razón. Piller también rehusó tomar parte en lo que hicieron en Waco, pero admite que tuvo que ver con el bombardeo del edificio federal en la ciudad de Oklahoma, el Centro Mundial de Comercio. Él confesó que todo fue muy bien planeado por los mismos que trabajaban en el gobierno, que fue una conspiración y que la Casa Blanca sabía acerca de lo que estaba pasando. Y por supuesto que Roma instigó todo y mandó que lo hicieran. Yo he sabido acerca de estas cosas por los últimos 40 y pico de años. Y si ustedes desean seguir creyendo en la democracia, les digo que la democracia no es más que la dictadura. La democracia deja que la mayoría reine, pero la mayoría siempre ha estado equivocada. Voy a seguir repitiendo este punto en cada mensaje, si Dios me lo permite. Porque cuando Dios ahogó al mundo entero, todos fueron destruidos, puesto que todos estaban equivocados. Y ustedes que son democráticos y republicanos están equivocados también. Dios es un dictador. Y ustedes deben de ser teorísticos en vez que republicanos o democráticos. Teístico es dejar que Dios controle, y a menos que se arrepientan de sus pecados, van a terminar en el infierno y en el lago de fuego. Así como dice Dios, si se arrepienten, van a terminar en el cielo. Así como dice Dios, si rechazan el Evangelio, terminarán en el infierno y en el lago de fuego. Si aceptan el Evangelio, van a terminar en el reino de los cielos, y no hay otro lugar. Mejor es que sean más fieles a Dios que al Papa, porque el Papa es el anticristo y la cabeza del movimiento anticristo. El anticristo es un cuerpo corporal, compuesto de 1,000,000,000 de personas que han creído en las mentiras de Roma, proclamadas por los medios noticieros. Los de los medios noticieros son pagados por parar las verdaderas noticias y proclamar lo que desean, y la gente les cree. Por eso es que la Biblia dice que están engañados. Vamos a continuar con la carta, y dice así: Piller apareció en un programa de radio llamado Greg Szymanski, revista investigadora. Yo soy un cristiano que está muy contra la nueva orden mundial. Deseo saber si el hermano Alamo sabría ¿por qué enviaría a Roma un agente del FBI para arruinarlo? El pastor Alamo responde: ¿Por qué no lees la Biblia, hermano? ¿Por qué deseó el sumo sacerdote arruinar a Jesús? Es porque están poseídos por el diablo. Pero este John Piller vino a nuestro restaurante y conoció a muchos de nuestra iglesia y se dio cuenta que éramos buena gente, así que decidió no hacerme ningún daño. Dijo: ¿Para qué? Está haciendo una buena obra para el Señor. Luego amenazaron su vida y metieron a su hijo en la cárcel por un crimen que no cometió. El Señor dijo que van a perseguir a los que están viviendo una vida justa ante Él. Así que hicieron con los discípulos de Jesús. Por tanto, no es una sorpresa cuando pasan cosas así en nuestras vidas. La Biblia dice que tendremos persecución. Él dijo que la gente nos va a odiar y el Señor nos prepara. Yo sé que al principio, cuando acababa de ser salvo, que el Señor me mostró que Susy y yo íbamos a ser casados, y pasó. Luego nos dijo a los dos que íbamos a pasar por muchas tinieblas. Y como nos dejó a saberlo antes que pasó, no fue una sorpresa para nosotros cuando llegó la persecución. Yo me vi en una visión con Susi, subiendo una montaña muy inclinada, y lo hacíamos fácilmente porque estábamos orando. Pero la visión cambió de un vello a otro. Susi estaba muy detrás de mí, caminando lentamente. Parecía como si estuviera enferma o algo así. Y en ese tiempo yo no sabía que ella tenía cáncer, así que le di la vuelta. Y en vez de seguir adelante, caminando muy rápido, di la vuelta y bajé para ayudarla. Puse mi brazo alrededor de ella y la ayudé a subir. El viento vino y lo hizo difícil para mí subir la montaña. El Señor me mandó a escribir esta visión y las otras experiencias y visiones sobrenaturales que he tenido. Escribí una literatura llamada Montaña de Dificultad. El Señor me mostró con esa visión que nuestro camino iba a ser fácil en el principio, que ganaríamos miles de almas al Señor, pero que de pronto Susi se iba a enfermar y esto sería difícil, y que seríamos difamados por los medios noticieros, que nos llamarían toda clase de mentiras imaginadas desde el foso del infierno. Nos han llamado tantas cosas. Estos vaticanos disfrazados iban de una estación de policía a otra, diciendo que nosotros éramos peligrosos para el país, y muchas otras mentiras dijeron. Y lo supe porque mi sobrino es un sheriff, y ellos le comenzaron a decir muchas mentiras acerca de mí. Pero él se quedó callado. Pero luego me dijo, tío, están mintiendo acerca de ti. Y mi sobrino me conoce muy bien, puesto que yo fui el que lo condujo al Señor. Y él sabía que nuestro ministerio era uno bueno, y que nosotros estábamos haciendo una buena obra para el Señor. Pero así hacen, sabotean las buenas obras cristianas y exaltan al catolicismo, que es el anticristo. Pero el Señor me dijo que estas cosas me sucederían, así como pasó con el apóstol Pablo. Si desean, pueden leer acerca de ello en el libro de Hechos, capítulo 9. Verán cómo estaba Pablo en camino a Damasco cuando el Señor le dijo que sufriría dificultades. Así que cuando le vinieron las dificultades, el apóstol Pablo no fue sorprendido. Él ya sabía que tendría que morder la bala y pasar las cosas que el Señor ya había dicho que pasarían. Así que el Señor nos dice cosas antes de que suceden, para que nuestras almas no sean perdidas. Pablo había perseguido a muchos cristianos, así como están haciendo muchos hoy en día que todavía no son salvos. Estas cosas han estado aconteciendo a través de las edades. Pero tenemos que orar por esta gente y pararnos en el Espíritu de Dios bajo toda persecución. Yo fui encarcelado unos 12 años atrás. Me cargaron falsamente diciendo que no pagué impuestos. Me habían llevado a corte unas 100 veces antes de la última vez y perdieron. Pero la última vez lograron echarme a la prisión. Pero aunque me encarcelaron, no pudieron tumbar mi alma como lograban hacerlo. Lo que hacen es tratar de usarlo a uno y así pararlo a uno de seguir predicando el Evangelio y continuar con la misión dada a uno por el Señor. Cada uno de nosotros somos puestos en una misión por el Señor. Y el Señor nos dice en su palabra cuál es la misión. Pero para los de nosotros que tenemos misiones especiales, el Señor viene a nosotros así como fue al apóstol Pablo y así como vino a mí. Y me dijo, me mostró visiones mostrándome que las cosas se iban a poner muy difíciles. Y los vientos que vi eran negros y venían fuertemente contra mí. Y yo estaba casi arrastrándome mientras subía la montaña, mientras ayudaba a Susi. A veces no nos podíamos ni ver. Una, que el día cambió de un día bello a una noche oscura. Y nos veíamos como siluetas. Podíamos vernos al principio, pero nos convertimos en siluetas. Y el viento fuerte que bajaba nos cubría, y luego había una partida entre el viento y nos podíamos ver subiendo. No podíamos hacer nada sino continuar caminando en el Espíritu, puesto que si parábamos, por seguro terminaríamos en el infierno, y yo ciertamente no deseo vivir mi vida en miseria, sabiendo que mi alma está en camino al infierno. No quiero ir al infierno, así que voy a seguir subiendo la montaña, no importa lo difícil que se ponga. La vida de Susie fue tomada y no pude ni lamentar por ella, puesto que inmediatamente me llevaron a corte, acusándome de no pagar impuestos. Nosotros habíamos construido hogares por todos en la iglesia, proveyendo no solo alojamiento, sino comida, ropa, educación para sus hijos y ayuda médica. También pagamos por los partos de sus hijos, su luz, su gas. Estos eran hippies que habían estado viviendo en las calles. Pero el Departamento de Labor, Ray Donovan, dijo que teníamos que pagarle a cada uno de los miembros un cheque cada semana por lo que hacían. Yo no pude creerlo. ¿Qué otra iglesia del mundo ha sido forzada a pagarle dinero a sus miembros y a pagarle dinero a los que han sido sacados de las calles? ¿Por qué entonces no le paga el gobierno a los voluntarios que ayudan al gobierno en asuntos sencillos? Los voluntarios que teníamos nosotros eran personas que habían entregado sus vidas a servir a Dios, y construimos casas para ellos y les dimos los hogares. Le dimos más que cualquier otro le hubiera podido dar. Ni sus padres los ayudaron tanto como nosotros. Luego fui encarcelado por distribuir literatura evangélica. Muchos en nuestros ministerios han sido encarcelados por distribuir la literatura evangélica. Costó tanto sacarnos. Luego, la red del conocimiento de cultos comenzó a secuestrar a diferentes miembros de nuestro ministerio. Les quitaban las Biblias y les decían que no debían de leer las Biblias. Los secuestraron y los mantuvieron sin comida y en cárceles. Y algunos tuvieron que escapar. Y los jueces de este país estaban apoyando a los que estaban pecando y crímenes. Y se llamaba la pequeña ley de Lindbergh, que permitía tales acciones, y los jueces aprobaban de tal comportamiento. Así que deben de saber que este es el gobierno de Satanás. Cualquiera que no contiene suficiente Dios en sí para decirlo, tiene que ser la basura y el estiércol del mundo. Mejor es que ni se llamen cristianos, si no van a pararse y defender el evangelio. Porque Dios dijo que nosotros, los cristianos, no estamos supuestos de seguirle la corriente al gobierno, haciendo lo que quiere el anticristo, lo que quiere Satanás. Nosotros tenemos que resistir el diablo. Los que no resisten al diablo son los que no contienen a Cristo con el Padre por el Espíritu. Los que no resisten son los que no contienen el poder para ser un verdadero testigo. No tienen el bautismo del Espíritu Santo. Amigos, necesitan el Espíritu para tener esa clase de poder. Y es mejor que lo reciban, porque estamos pasando tribulaciones ahora mismo. Y hay personas en la China que están siendo asesinadas por cuenta del Evangelio. Y estas cosas van a comenzar a suceder aquí y en otros lugares. Si ustedes son demasiado débiles para luchar, o si temen, pasarán la eternidad en el infierno y en el lago de fuego con Satanás y sus ángeles. Lean los últimos capítulos del libro de Apocalipsis y verán cuál será tu galardón por no hacer nada, por no defender el evangelio, por temor a Satanás. Si todos los que se llaman cristianos se llenaran del Espíritu Santo y resistieran a Satanás, el diablo huiría de ustedes. El diablo ha usado a muchos para tratar de matarme estos 41 años que he estado en el ministerio. Nadie jamás intentó matarme antes de yo ser salvo, solo después de ser salvo y comenzar a predicar el evangelio, es que comencé a sufrir persecuciones. El Vaticano no sufre ninguna condenación en esta tierra. El Vaticano es la iglesia anticristo. Es el lugar donde se sienta Satanás según las Escrituras. Se localiza en la ciudad de las siete montañas. En corte me preguntaron, ¿pero dice la Biblia el nombre Vaticano? Yo respondí, no, porque si la Biblia lo llama el Vaticano, entonces el Vaticano tendría que cambiar su nombre. El Señor sabe. Satanás no es así de tonto. Él es astuto. Así que la Biblia solo dice que el asiento de Satanás queda en la ciudad de las siete montañas. Si van a una agencia de viaje y piden un pasaje a la ciudad de las siete montañas, te darán un pasaje a Roma. Nosotros tenemos una misión. Dios nos ha dado una misión. Él me ha mostrado a mí lo que va a pasar en el futuro. Y las cosas que Él me ha señalado han acontecido. Yo he pasado muchas dificultades. Es una montaña y sigo montando. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 9. Y dice así, Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. El pastor Alamo interpone diciendo, Saulo, cuyo nombre fue cambiado por Dios a Pablo. Continuemos leyendo. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» El pastor Alamo interpone diciendo, «Jesús es el que le hablaba a Saulo, y así me pasó a mí. Mientras que estaba haciendo una promoción, edificando ídolos en el mundo, algo que es contra Dios, me apareció el Señor. Pero vamos a continuar con la lectura». Y dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? El pastor Alamo interpone diciendo, Saulo sabía quién era el que le hablaba o no hubiera dicho, ¿quién eres, Señor? Nadie más aparece así. Y Saulo sabía lo que le estaba haciendo a los que adoraban a Jesús. Así que Saulo sabía que era Jesús, el Señor quien le hablaba. Vamos a continuar con la lectura. Y dice, y le dijo el Señor, yo soy Jesús a quien persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? El pastor Alamo agrega, es cosa dura dar coces contra algo que te va a punzar. La espada de doble filo te va a apuñalar. Es cosa dura luchar contra Dios, porque Dios te va a dar problemas. Vamos a continuar con la lectura. Y dice, él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El pastor Alamo agrega, en otras palabras, Saulo le preguntó a Jesús, ¿cuál es mi misión? ¿Qué se encuentra en mi futuro? Continuemos con la lectura. Y dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? El pastor Alamo interpone aquí diciendo, aquí viene la misión, los planes de Dios en la vida de Saulo. Aquí viene el destino de Saulo. Continuemos con la lectura, y dice así, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El pastor Álamo agrega diciendo, aquí Saulo es dado una misión, un proyecto, una tarea. Saulo llevaría el nombre del Señor en presencia de los gentiles. Pablo no era un apóstol para los judíos, sino para los gentiles. Y Dios le estaba diciendo a Ananías lo que haría Saulo. Y lo hizo. Y Saulo sufriría, y así sufrió hambre, sed, sin tener un hogar permanente a donde vivir. Fue apedreado muchas veces, fue encarcelado muchas veces, estuvo en un barco que casi se hundió, luego le cortaron la cabeza. Pero Saulo sabía cuál sería su misión. Yo mismo pensaba que sería fácil ser un cristiano, pero no lo es. Es difícil. Eso no es lo que me mostró el Señor a mí ni a Pablo después de que el Señor le cambió el nombre. El Señor dice que uno es llamado a servirle. Es mejor que oren porque el servir al Señor no se puede hacer sin oración. Incluso si tuviéramos todo el dinero del mundo, todavía tendríamos que sufrir mucho siendo cristianos, porque habrá pruebas, tribulaciones, acusaciones falsas, encarcelamientos. Ha habido ciertos hermanos y ciertas hermanas en nuestro ministerio que han sido arrojados en la prisión por servir al Señor. Mi difunta esposa, Susie, fue echada en la cárcel por el Evangelio. La sacaron de uno de nuestros servicios en el oeste de Hollywood, en Crescent Heights, por el departamento de sheriff. Ustedes que pasan sentados en una iglesia pensando que todo está bien y que van a ser rescatados de las tribulaciones. Bueno, si no han pasado ninguna pruebas ni tribulaciones, eso quiere decir que no son ningún problema para Satanás. Satanás no va a atacar a los que no están haciendo nada, pero van a enfrentar a Dios uno de estos días y van a tener que tomar responsabilidad por lo que hicieron y lo que no hicieron. Cada persona llamada ha sido puesta en una misión, ha sido designada una tarea y es mejor que cumplan, porque si no cumplen van a enfrentar a Dios en el último día y no van a poder entrar al reino de los cielos. Tienen que ser vestidos y armados por completo en orden de luchar. Y Dios es un luchador. Él luchó en el cielo y echó fuera a Satanás. Dios me mostró que yo también sufriría cuando me mostró una montaña difícil. Había angustias y problemas en esa montaña. Dios dijo en su palabra que todos padeceríamos pruebas y tribulaciones. Pero Pablo y yo éramos tan tontos que tuvo que mostrarnos con retratos y visiones y con señales y maravillas. Algunos de ustedes pueden creer en el Evangelio sin señales, pero yo no fui así de inteligente. El Señor tuvo que mostrarme visiones y sueños, señales y prodigios. Vamos a continuar con la lectura que dice, fue entonces Ananías en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, en el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido llamados a luchar contra las muchas tinieblas que se encuentran aquí en la tierra para iluminar a la gente con la luz del Evangelio, descubriendo los muchos pecados que están tomando parte aquí. Tenemos que iluminar a la gente para que sepan quién es Satanás y quién es el Señor. Y mejor es que se pongan serios, mejor es que paren con toda esta música cristiana moderna como el rap y el hip hop. Jesús no cantaba rap, ni estaba él envuelto en el hip hop. El apóstol Pablo tampoco estuvo envuelto en esas cosas. Yo lo he oído, pero no acepto que es música evangélica. Es música sexualmente provocativa. Vamos a continuar con la carta que estábamos leyendo al principio. Y dice así, he sido lo más breve que he podido. Que las bendiciones de Dios estén sobre usted. El pastor Álamo comenta diciendo, el diablo ha usado a muchos para tratar de asesinarme a mí y a mi difunta esposa Susie. De hecho, la trataron de matar. Vi a una mujer sonriendo y con una inyección en su mano. Susie me mandó a sacarme de ese hospital o moriría. Y cuando vi a esa mujer El médico se me acercó para tratar de pararme. Me dijo que ella moriría si trataba yo de sacarla de allí. Me dijo que ella no duraría otra noche. Un juez en Little Rock estaba tratando de forzarla a ir a corte para testificar en caso del Departamento de Labor mientras que estaba ella en coma. Hay muchas personas que han sido perseguidas más que nosotros, puesto que fueron matadas por el Evangelio. Fueron torturadas y quizás yo también seré torturado. Pero no tengo ninguna salida. No puedo cambiar las cosas que el Señor me mandó a pasar. Pablo no pudo cambiar nada. Él no debería de haber ido al lugar donde fue mandado a no ir, porque el profeta le dijo que lo matarían. Pero él deseaba ir al cielo y no le escuchó y siguió adelante. Hizo ciertas equivocaciones. Circuncidó a Timoteo cuando estamos supuestos de ser circuncidados de corazón por el Espíritu Santo. La circuncisión de la carne no vale nada. Vamos a continuar con la próxima carta y dice así: Buenas tardes, Pastor Tony Alamo. Sus escrituras siempre son muy efectivas. Alabado sea el nombre de Jesús. Pastor, su literatura titulada Mejor es tener cuidado antes de recibir bendiciones del Vaticano. Su clero y especialmente de su Papa ha producido un efecto positivo y ha estremecido a los de Togo, especialmente al mundo católico de Togo. El pastor Alamo interpone diciendo, yo no escribí ese tratado, yo le agregué un poquito, pero el tratado fue escrito por otro y me gustó mucho. Por tanto, tomé el tratado y le agregué más prueba y más documentación y lo imprimí. Continuamos con la carta y dice así, después de leerlo, un hermano cuyos padres son católicos, pensó que sería buena idea trabajar conmigo y ayudarme a distribuir sus boletines iluminadores acerca de las cosas ocultas. Él está contribuyendo fervientemente a este ministerio. Y no solo eso, está deseoso de unirse a usted para aprender más del Señor. Si le envía una invitación, él estará listo para abordar un avión pagando su propio vuelo. Querido pastor, él está hambriento para la verdad y para vivir en la verdad. Por esto, él se agrada de haber encontrado a alguien quien está consagrado a toda hora a la obra de salvar almas. Mi pastor, pienso que por la gracia de Dios, mi hermano recibirá una buena respuesta de usted. Él ya le ha prometido a usted parte de la propiedad de su padre para ayudar a establecer su ministerio después de ser entrenado. Esperando una buena respuesta, recibí mis saludos calurosos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que Dios lo bendiga, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, versículo 2, firmando a Casica de Togo, África. Ahora vamos a terminar la carta que nos vino de México y dice así, estamos esperando ver la palabra de Cristo no diluida. Por ejemplo, la semana pasada estábamos en México, unas 400 millas sur del Paso, con 10,000 copias de Dios no tiene madre. El pastor Alamo interpone diciendo, yo escribí esta literatura unos cuantos años atrás. Dios no tiene madre. Los católicos tratan de hacer a María como la madre de Dios cuando ella trajo a Jesús al mundo como ser humano por sangre humana, huesos humanos y carne humana. El reverendo Hegi dice que Jesús no tenía sangre humana. El decir eso es llamar a Dios un mentiroso. Reverendo Hegi, tienes que parar de hablar así. Quiero compartir una escritura en el cuarto capítulo del libro de Gálatas, en los versículos 1 y 2. Vamos a leerlo y dice así. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, el pastor Alamo comenta diciendo, el heredero es Jesús. Continuemos leyendo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El pastor Alamo interpone diciendo, Él no es diferente a ninguno de nosotros, menos que tenía a Dios viviendo en él. Y ahora que tenemos a Jesús viviendo en nosotros, podemos ser como él. Jesús vio las maldades y las perversiones sexuales que estaban aconteciendo en ese tiempo en Sodoma y Gomorra, porque fue él quien bajó con otros ángeles. Trataron de acercarse sexualmente a los ángeles y a Jesús, mostrando los viles que eran los homosexuales. No le tienen ningún respeto a Dios, ni a país, ni sus propias almas. Son asquerosos. Y Dios dice en el primer capítulo de Romanos que estos homosexuales son dignos de la muerte, puesto que tratan de convertir a nuestros hijos a ser homosexuales. No dejen que nadie les diga que estos perversos no son peligrosos. Vamos a leer el primer y segundo versículo otra vez de la Biblia y dice así: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El pastor Alamo interpone diciendo, Jesús es en nada diferente, tiene sangre y huesos, no es nada diferente. La Biblia lo dice, pero el reverendo Heggie dice algo diferente. Dice que Jesús tiene una sangre diferente a la nuestra. Bueno, esto es una mentira. A mí no me importa lo grande que sea, está equivocado. Quizás entusiasma a su congregación, pero yo no me entusiasmo oyendo toda su herejía. Vamos a leer estos versículos otra vez. Y dice así: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El pastor Alamo interpone diciendo, Y este tiempo fue cuando el Espíritu del Señor bajó sobre él, después de que Juan el Bautista estaba bautizando. El Espíritu del Señor bajó sobre él como una paloma, y él recibió el bautismo del Espíritu Santo, y enseguida bajó al desierto para ser tentado por Satanás. Por eso digo que es mejor que tengan el bautismo del Espíritu Santo en orden de sufrir todas estas tribulaciones que tendremos que pasar en este mundo. A algunos no les importa, pero van a tener que luchar contra Satanás o van a terminar en el infierno, porque Dios es un luchador y Él nos manda a resistir al diablo. Si resistimos a Satanás, Él huirá. Si no lo resistimos, Él tomará ventaja de nosotros y nos destruirá por completo. Nos comerá para el desayuno, el almuerzo y la comida. Vamos a continuar con la lectura. Versículo 3, y dice así: También nosotros, cuando éramos niños, el pastor interpone diciendo, nosotros no somos el Señor, pero nos volvemos parte de su cuerpo cuando Él entra en nosotros, porque su cuerpo humano ha sido glorificado, porque su cuerpo hizo lo que le ordenó hacer el Espíritu de Dios, y Jesús lo hizo voluntariamente. Si nosotros hacemos voluntariamente lo que el Espíritu de Dios nos manda hacer en nosotros, después de que el Espíritu de Dios entra en nosotros, Dios nos glorificará a nosotros dándonos un cuerpo eterno, un cuerpo eclesiástico que vivirá para siempre en el reino de los cielos. Pero si tu cuerpo no concuerda con el Espíritu de Dios, entonces estás en camino al infierno y al lago de fuego. Dios es muy estricto. Continuemos con la lectura. Y dice así: También nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el pastor interpone diciendo, En otras palabras, nosotros éramos esclavos, no teníamos el poder para estar en el ministerio, así como no pueden los que están en otras órdenes, porque deniegan el Espíritu de Dios. La mayoría de los bautistas incluso deniegan el Espíritu de Dios. Los mormones dicen que su templo está hecho con las manos y que el Señor va a regresar para morar en un templo en Israel. Dicen que Satanás va a entrar en el templo de Dios en Jerusalén, cuando la realidad es que Satanás va a entrar en los que eran los hijos de Dios, pero que rehusaron luchar por Dios, rehusaron defender el Evangelio. Así que el Señor se apartó de ellos después de que ellos se apartaron del Señor. El Señor dice que nunca nos abandonará. Lo que quiere decir con esto es que Él no será el primero que te deja. Él te dice, si tú me dejas a mí y mi obra, entonces yo te dejaré a ti, puesto que me dejaste primero. El Señor dice que Él es nuestro amigo si hacemos todo lo que Él dice. Hay algunos que dicen que Dios nos ama incondicionalmente. Si fuera así, entonces, ¿por qué dice Dios que nos amará solo si hacemos todo lo que Él dice? Pero si no hacemos todo lo que Dios nos manda hacer, entonces estamos en problemas. Dios nos dejará. Él no va a ser nuestro amigo cuando Él dice en su palabra que los que no están con Él están contra Él. Hay que seguir al Señor. El Señor no te va a seguir en tu propio camino mientras que pecas. Él no va a vivir en ti mientras que permites que Satanás viva en ti. Vamos a continuar con la lectura. Versículo 4, y dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El pastor al amo interpone diciendo, cuando venga tu tiempo, tú que estás perdido, Dios enviará a su Hijo a ti para que te conviertas en un hijo de Dios, siendo adoptado al cuerpo de Cristo, por virtud de la fe. Si tienes fe, puedes convertirte en un hijo de Dios, en un miembro del cuerpo de Cristo. Los únicos que podrán entrar al reino de los cielos son los hijos de Dios, los que son parte de su cuerpo. Les garantizo que Dios no permitirá a nadie en su cuerpo que está pecando. Y si dicen algo como, Oseas pecó, él se casó con dos prostitutas. Bueno, Dios lo mandó a hacerlo. Si Dios lo mandó a hacerlo, eso no quiere decir que tú puedes hacerlo. No fue pecado para él. Dios mandó a Moisés a tomar su bastón y chocarlo contra el Mar Rojo, pero Dios no te ha mandado a ti hacer lo mismo. A mí me dijo que iba a subir una montaña difícil. Él no nos mandó ni a ti ni a mí a hacerlo. Pero Dios me mandó a mí a subir una montaña de dificultad. No se lo demandó a Moisés, se lo demandó también a Pablo. Yo tengo una conexión muy semejante a la que tenía Pablo con Dios. Ambos fuimos salvos abruptamente. Ambos tuvimos revelaciones que causaron un cambio inmediatamente en nosotros y fuimos cambiados. Y estas cosas no indican que yo soy un ser humano extraordinario. Solo soy un ser humano normal, quien Dios salvó. Él no es aceptador de personas. Si eres salvo y dejas que el Señor viva en ti, yo no soy diferente, puesto que estamos en el mismo cuerpo. Ahora, ¿piensas que tu dedo pequeño vale más que cualquier otro miembro de tu cuerpo? ¿Desearías cortártelo o ambos de tus brazos? Por supuesto que no. Tú deseas que tu cuerpo esté todo unido, y eso es lo que quiere el Señor. Él desea que todo su cuerpo esté junto, puesto que el cuerpo entero, cada miembro del cuerpo, recibe la bendición. Mis brazos van a gozar del cielo, así como mis pies y el resto de mi cuerpo. Me agradó que partes de mi cuerpo no tengan que quemarse en el infierno. Yo deseo que todo mi cuerpo entre al cielo, pero solo pasará si mi ser entero es parte del cuerpo de Cristo. No hay nombre dado bajo el cielo por el cual uno puede ser salvo, solo por el nombre del Señor Jesucristo. Jesús es el único camino, la única verdad y el único camino, y nadie puede entrar al cielo sino por Él. Así que son locos los que adoran a cualquier otros dioses. pueden hacer lo que quieran, pero si no contienen a Jesús con su Padre por el Espíritu, están condenados, a menos que se arrepientan. Vamos a continuar con el versículo 6 que dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El pastor interpone diciendo: Él envió el Espíritu de su Hijo en ustedes con el Padre. Vamos a continuar. Envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El pastor al amo interpone diciendo: Envió a vuestros corazones dentro de sus corazones, no fuera de sus corazones. Él los circuncida con ese Espíritu, y cuando lo hace, envía ese Espíritu en ustedes y se convierten en un hijo de Dios o en una hija de Dios. El Espíritu entra en ustedes e inmediatamente dice: Abba, Padre. Continuemos con el versículo 7 y dice así: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El pastor al amo interpone diciendo: nosotros hemos rendido nuestras vidas a Cristo y reposamos en el Señor, y el Señor sirve al Padre dentro de nosotros por medio de nosotros. Así que, en un sentido, somos los hijos de Dios, y por tanto, pasamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Eso quiere decir que estamos permitiendo que Él sirva a Él mismo en y a través de nosotros. Pero no somos como esclavos. Agar tenía un hijo, pero ese hijo no era del Señor. Y ese hijo es el que ha estado causándole tantos problemas a Israel hoy en día. Es porque Abraham se le adelantó a Dios. Dios le había dicho que tendría un hijo a los 99 años y que Sara tendría un hijo a los 90 años de edad. Pero Abraham pensó que tendría un hijo por otra mujer, puesto que ambos eran tan viejos. No confió suficiente en Dios y se adelantó y recibió de Sara su sirvienta, la cual era una egipcia del norte del África, y tuvo un hijo quien se convirtió en el primer árabe. Y Dios dice, la Biblia dice que los árabes serían una espina en el costado de Israel, puesto que Abraham se le adelantó a Dios. Uno no puede desobedecer a Dios sin terminar con retribuciones. Tenemos que pagar por lo que hacemos. Los árabes están causando problemas por el celo que le tiene a Israel. Están celosos de la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, y de los 12 príncipes de Israel. Y todos los del mundo están celosos de nosotros los judíos, y lo muestran persiguiéndonos, mintiendo de nosotros y tratando de eliminarnos. Y se ponen más celosos de nosotros cuando nos ven convirtiéndonos en cristianos hebreos, en cristianos que han sido nacidos de nuevo y que tienen fe en Jesús. El creer en Jesús causa que la gente se ponga aún más celosa. Si Dios me manda hacer algo, pero los que no tienen el Espíritu piensan que estoy haciendo algo malo, están juzgando con sus propias mentes carnales, y mejor es que paren de hacerlo. Yo no pudiera ganar almas ni pudiera hablar como hablo si no fuera del Señor. Quizás ustedes serían afectados haciendo las cosas que hago yo, pero yo no soy afectado. Vamos a continuar con el versículo 8, y dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? El pastor al amo comenta: estos de Gálatas fueron llamados insensatos en el tercer capítulo, porque estaban diciéndole a los gálatas que tenían que ser bautizados y que todavía tenían que practicar un montón de costumbres y días de fiestas y cosas así, que terminaron puesto que los 7 días de fiesta eran simbólicos de Jesús. El día de Pentecostés vino, llegó su cumplimiento. Ya no tenían que celebrar estos días de fiesta. La fiesta de tabernáculos terminó, puesto que nosotros somos el tabernáculo de Dios. Los días de fiesta habían terminado, pero ellos deseaban continuar con sus fiestas. El apóstol Pablo les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe en el Señor Jesucristo? Fue por fe en el Señor Jesucristo y no por nada más. ¿Piensan que pueden llegar al cielo por lo rápido que escriben a máquina? No, pueden ayudar en el ministerio escribiendo a máquina, pero no hay ritos, ni costumbres, ni tradiciones que nos puedan llevar al cielo. Sí hay ritos que son necesarios. Tenemos que ser bautizados en agua y en el Espíritu Santo si desean estar en el ministerio. Vamos a pasar ahora al versículo 24 del cuarto capítulo de Gálatas y dice así, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. El pastor interpone diciendo, hay dos promesas, Agar es un árabe, no una judía. Israel y todos los países árabes le pertenecen a los judíos. Dios estableció ciertas fronteras mostrando que los israelitas eran dueños de todo, pero ahora solo tienen un trozo muy pequeño de tierra. Los árabes, según las escrituras, están supuestos de ser los sirvientes de Israel, de Jerusalén. Vamos a continuar con el versículo 26 que dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. El pastor Alamo comenta diciendo, una persona desolada puede ser una ganadora de almas, ganando más hijos al Señor, que en realidad se convierten en sus hijos, puesto que hay que criarlos en el Espíritu. Yo tengo más hijos ahora de los que jamás hubiera podido tener con una mujer. Tengo más hijos ahora de los que hubiera podido tener si fuera culpable de tener 100 mujeres, la cual es una acusación falsa. Yo tengo casi 72 años. Dios mío, ¿qué haría yo con tantas mujeres? Bueno, se me ha acabado el tiempo. Lean todo este capítulo ustedes mismos. Póngase a leer la Biblia. Pueden tener la vida de Dios en ustedes ahora mismo. Y el momento que la vida de Dios entre en ustedes, estarán diciendo, Abba, Padre. Se convertirían en un hijo o en una hija de Dios. Lo único que tienen que hacer, el principio de la salvación comienza en una oración sincera al Padre. El Señor escucha todo lo que dicen. Él conoce cada pensamiento que tienen. Él escuchará su oración. Todo aquel que le clame, todo aquel que le hable, Él le escuchará. Especialmente cuando desean ser salvos, digan, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Él murió y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que entrará en mí ahora. Por tanto, abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Por tanto, sé que me has escuchado. Sé que me has contestado. Y sé que yo soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor y di, gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre. Jesús, gloria a ti, Señor. Prometí al principio de este programa decirles cómo obtener una copia de este mensaje. Programa 142, en CD o en cassette. También pueden recibir literatura, una Biblia, el libro El Mesías y más mensajes sin costo alguno. Pueden visitarnos a alamoministries.com. Pueden escribirnos a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. Pueden llamar al número 479-782-7370. También pueden enviarnos un fax al número área 479, número 782-7406. Si es viernes, nos pueden escuchar de nuevo el lunes en la radio. Hasta entonces, hasta parte 41 de cómo tener la vida de Dios viviendo en ustedes. Sigan escuchando estos programas. Hasta entonces, soy el pastor mundial Tony Alamo diciendo que Dios los bendiga y alabado sea el Señor. Amén.